hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Vencer no es convencer. Venceréis porque tenéis la fuerza. Pero no convenceréis porque os falta la razón. Esta es solamente una guerra incivil. Se habla de una guerra de ideas, pero en esta guerra no hay ninguna idea a debatir. En España hay una epidemia de locura. Estamos ante una ola de destrucción. No se oyen sino voces de odio a la inteligencia y de muerte. Esto es el suicidio moral de España. Una salvajada anticristiana, antieuropea. Esto es la militarización africana pagano-imperialista. Un estúpido régimen de terror. Aquí se fusila sin formación de proceso. Se asesina sin causa. Y sí, son horribles las cosas que cuentan de las hordas llamadas rojas. Pero no hay nada peor que el maridaje de la mentalidad de cuartel con la de la sacristía. Porque el grosero catolicismo tradicionalista español apenas tiene nada de cristiano. Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de Franco, que se ve arrastrado en ese camino de perdición. La dictadura que se avecina va a ser la muerte de la libertad, de la dignidad del hombre. Todos cuantos están emigrando no volverán a España. No podrán volver, como no sea vivir aquí desterrados y envilecidos. Pobre España. Pobre España.
Esto que encontramos en YouTube, que está, es un actor que lee un fragmento de los últimos escritos, realmente, forma parte de los últimos escritos de Unamuno. En un contexto determinado, en el año 36, luego de aquel episodio en el cual, siendo todavía rector de Salamanca, en un acto conmemorativo, él se había adherido al movimiento nacional, es decir, a la rebelión contra la República. Era muy crítico de la República, y En ese episodio, en ese acto, que era un acto académico, estaba hablando Unamuno, don Miguel de Unamuno, como rector de Salamanca, y estaba allí presente un grupo de falangistas a cuyo frente estaba Millán de Astray, un hombre muy cercano a Francisco Franco, que exclamó, se levantó y haciendo el saludo fascista, junto con sus secuaces, en medio del paraninfo o del lugar tradicional de reunión de la Universidad de Salamanca, gritó: ¡Viva la muerte! ¿No? Ahí Unamuno lo paró y le dijo, le dijo unas frases que se conocen, que venceréis, eso de venceréis, pero no convenceréis. Bueno, eso prácticamente no lo llevaron a fusilar en ese momento, porque estaba presente la Carmen Polo, la mujer de Franco, que lo tomó del brazo y salieron juntos los energúmenos, que querían abalanzarse sobre él, no se animaron, pero quedó después, los últimos meses de su vida, en prisión domiciliaria, y en ese ínterin, hasta su muerte, escribió algunas cosas, y este fragmento que hemos oído forma parte de muy muy propio de él, y hasta profético, digamos, respecto a la dictadura que se avecinaba.
Sí, ¿no? Garet lo define acá en este trabajo como combativo, ¿no? Y por ahí una de las cuestiones que titula es la poesía como arma.
Claro, ¿no? Leonardo, ¿qué opinas de esto que encontramos para para ilustrar un poco la o acompañar tu libro.
Anécdota esa que trajeron, sobre todo la anécdota explicativa de su salida, como prácticamente milagrosa salvarse de los que cercaban a la Universidad de Salamanca, y también las palabras de Unamuno, son muy reveladoras y son muy simbólicas de lo que fue toda la vida de Miguel de Unamuno, ¿no? No hay que olvidarse que una frase también muy propia de él es: Dios no te dé paz y sí gloria, ¿no?
Ahí está.
Dios no te dé paz y sí gloria. Y todos ellos tuvieron en realidad un espíritu combativo, solo que también algunos de ellos fueron un poco fluctuantes, ¿no?
Como Azorín, ¿no? Que al
seguro,
principio
fue un poco fluctuante. Del anarquismo inicial de Azorín pasa después a la opinión, a la posición contraria, ¿no? Y bueno, pero yo creo que lo que sí insisto que la apuesta es para que un lector de hoy, que a su vez no conoce nada de todos estos autores, salvo las canciones de Machado que pueda cantar Serrat, para que un lector de hoy realmente pueda entrar en otro tiempo. Eso es lo que yo insisto, por eso mi apuesta. Porque si no, nos quedamos siempre siendo lectores del hoy.
Claro.
Y todo lo que nos pueden dar. Y estos escritores, yo estoy pidiendo para ellos una segunda lectura, una segunda oportunidad, porque todos ellos tuvieron un gran respeto por sus mayores. Todos ellos le dieron otra oportunidad a los orígenes de la literatura española.
Exacto.
Azorín, por ejemplo, fue un gran investigador y gustador de la primer poesía española.
Y también reivindicó mucho a Larra, ¿no?
Exacto.
Que era, en cierto modo, su par en alguna medida, ¿no? En cuanto, un siglo antes, ¿no?
Ellos tuvieron eso que es el respeto hacia los mayores. Por eso la Edad Media, bueno, capitaneados un poco también por ese polígrafo importantísimo que fue don Ramón Menéndez Pidal, ¿no?
Claro, claro.
Llevados por Ramón Menéndez Pidal, todos ellos tuvieron devoción, se puede decir, por la literatura española. Una de las mejores páginas de Azorín, que yo no la pude, no sé, estuve por ponerla también o no, es lo que escribe sobre Calixto y Melibea, una recreación de Calixto y Melibea en Las Nubes, se llama, que es una cosa maravillosa. Y ese respeto por la Celestina, el libro La Ruta de Don Quijote, ese respeto por Don Quijote, Azorín.
Varios de ellos, de Azorín, Unamuno particularmente también tomó el Quijote como un símbolo, ¿no? Como una figura que de alguna manera con la cual se identificaba en esa actitud combativa, ¿no?
Claro, pero en la ruta acá del Quijote lo que importa son los personajes, ¿no? Vos lo decís acá, Leonardo. Los personajes humildes, ¿no? Aparecen
claro,
de vuelta
claro,
en la ruta, ¿no?
Sí, exacto. Ahora, en la ruta tenemos dos visiones, ¿no? Esa visión de Azorín, respetuosa de la ruta de Don Quijote, revalorizando ese pequeño mundo que habría sido el de Alonso Quijano el Bueno, ¿no? Porque
claro,
más que recorrer la ruta de Don Quijote, él recorre mirando con los ojos de Alonso Quijano el Bueno. Tenemos esa visión de Azorín y después tenemos la visión de Unamuno, claro, la visión de Unamuno de Quijote. Y entonces el Quijote de Unamuno, vida de Don Quijote y Sancho, es una cosa que totalmente distinta, ¿no? Son dos visiones complementarias, si se quiere, pero totalmente distinta.
Claro,
ahí el paisaje deja de importar, en vida de Don Quijote y Sancho, el paisaje deja de importar, y lo que importa es ese intento de comprender la entraña misma que movió a Don Quijote.
Claro, lo que lo hizo transformarse en Don Quijote.
Exacto.
Y en Azorín, el paisaje, ¿no?
El paisaje.
Que es su característica.
Ahora, vos decís una cosa interesante de Azorín que pocos han dicho, yo creo, de la manera como lo decís, que Azorín le daba al paisaje una condición de personaje, ¿no?
Claro, claro.
A los elementos del paisaje, al mismo nivel casi que los personajes humanos.
Exacto, sí, sí, es así, es así. Y había una degustación del paisaje como si fuera una cosa que se pudiera paladear con todos los sentidos. Eso es lo que se siente en Azorín.
Claro.
El paisaje se siente con tanta fruición que parece que lo pudiera paladear también, ¿no?
En eso se, de alguna forma, de alguna forma se hermana con Machado, Machado desde otro lugar, desde otra, con otro énfasis, de pronto distinto que Azorín, también en su poesía el paisaje es fundamental.
Exacto, exacto.
Lo que me llamó un poco la atención en este trabajo tuyo, porque me parece que no es en lo que se repara habitualmente con Unamuno, es lo de esta cosa de Dios, ¿no? Más después de haber escuchado este texto que trajo Alejandro,
¿sí?
este audio, él dice algo ahí, ¿no? Medio como de anticristiano o algo por el estilo, cuando denuncia ahí a quienes están allí.
Seguro.
Pero es fantástico eso. Yo para Dios y Dios para mí y no más mundo.
Exacto.
¿No? Esa cosa...
sí.
No, yo no lo tenía muy presente, ¿no? La verdad.
Es un sentido de querer la vida eterna, pero la vida eterna con el cuerpo presente, con el cuerpo de esta encarnación, digamos.
Claro, no es una vida eterna al estilo hindú, por ejemplo, ¿no?
No, todo lo contrario, sí. Quiere perdurar en su ser, él quiere perdurar en su ser, siendo Unamuno.
Claro,
pudiendo
ser,
decir, como dijo, cuando entrando otra vez, volviendo a la universidad, como lo hablabas hace un momento, pudiendo en el más allá decir, incluso como dijo entrando a la universidad, sea lo que sea que estén tratando, me opongo.
Ah, es verdad.
Sí, sí. No, en este fragmento del sentimiento trágico de la vida, que muy bien elegido, por ahí habla, por ejemplo, de Giordano Bruno, ¿no? Como que recuerda, pone entre los personajes que le son caros, ¿no? A Giordano Bruno. Y habla de ese monumento en el Campo di Fiori, frente al Vaticano, ¿no? Ahí hay, claro, ese ahí se identifica, me parece, no sé cómo lo ves, con el hereje, ¿no?
Ahora, ya que decís esa palabra, y estabas hablando de la creencia, o del catolicismo, o de la forma de creencia de Unamuno, es bueno también nombrarlo, y porque se trata de ese tema, a don Ramón María del Valle Inclán.
Claro.
Porque si hay un hereje, es don Ramón María del Valle
Inclán. No, tenés razón. El que encabeza la lista de tu
sí,
libro, ¿no?
Sí, sí, sí. Ese es tremendamente hereje, ¿no? Él pone a Dios delante de la bella mujer que está tratando y confunde terminología amorosa con terminología de religiosa. Es una cosa notable cómo trabaja lo erótico Valle Inclán, ¿no?
Claro,
yo diría
fue...
eso no se ha vuelto a tratar con esa delicadeza, con esa subliminalmente tratando temas tan a veces intrincados y engorrosos. Y bueno, y él lo ve con naturalidad, enfoca con como si fuera una cuestión religiosa el tema amatorio, ¿no?
Claro, él era realmente bien calificado como hereje, porque manejaba elementos también del esoterismo y de la magia. En las sonatas, ¿no? En las sonatas, primavera, verano, se creó un personaje allí que es como una nueva versión del clásico Don Juan.
Claro, claro.
El Marqués de Bradomín.
Marqués de Bradomín. Sí, sí. Bueno, ¿no te parece, no les parece que es una injusticia que la gente no conozca al Marqués de Bradomín?
No,
el lector de hoy, el lector de hoy, no conozca al Marqués de Bradomín. A mí me parece una cosa que se están perdiendo algo importante.
Pero además, en nuestro medio, por ejemplo, sí, yo creo que hace décadas que solo de casualidad se lo encuentra cuando uno está en alguna biblioteca de alguien que lo tenía, o de un profesor, o de alguien de otra generación, de pronto en librerías de viejos, pues, de casualidad, pero no hay nuevas ediciones por acá, no, que lleguen, por lo menos.
No, por supuesto que no. Hay ediciones muy académicas, ¿no? La editorial Cátedra ha sacado ediciones muy buenas, pero también un poco inalcanzables o que no llegan al gran público, pero han hecho ediciones muy buenas.
Sí, claro.
Editorial Cátedra.
Pero es que sí, están en el marco que vos marcás, Leonardo, de que queda como en el limbo de la academia, por así decirlo.
Sí, eso sí.
Y no sale, merecería, creo que aportás muchísimo, porque esta, siguiendo con lo antológico, este fragmento de Sonata de Primavera, como que despierta, yo creo que puede despertar perfectamente en un lector joven las ganas de leer las sonatas y de leer a Valle Inclán, ¿no? En este caso, ¿no?
Sí, por supuesto. Esa es la apuesta, vamos a tirarle las fichas. Ustedes lo están haciendo bárbaramente, tirándole las fichas a esa apuesta.
No, pero está realmente muy muy bien armado, Leonardo. Además no es reiterativo, hay cosas que hilan a todos los autores, como el tratamiento del tiempo, por ejemplo, ¿no? Que bueno, es inevitable que pase por casi todos los que están ahí, pero no es un mismo enfoque tampoco sobre los autores que elegís y bueno, y después los fragmentos de sus obras, ¿no? Es muy está muy bien hecho.
Sí, sí. Hay que tratar, a mi criterio, de pronto me equivoco, no peor, pero no lo tratás tan bien, es al viejo Baroja,
claro.
Don Pío.
Sí. Bueno, que uno no puede decir, aplaudirlo, si no le gusta mucho, no puede aplaudirlo. A mí me gusta solo fragmentos de Baroja.
Un novelista sin novela,
porque escribió tantas novelas, pero no hay una que pueda decirse, bueno, es esta, ¿viste? Claro, seguro, no hay ninguna que vos digas, tenés que leer esta de Baroja, no hay.
Bueno, ahí viene bien la mano del antologista, pues dice, bueno, lean esto, acá vale la pena.
No, elegiste un buen fragmento, ¿no? Un buen fragmento, un buen personaje, ahí hay un personaje delineado, muy buen personaje, en este fragmento, ese de Fernando Osorio, ¿no?
Sí, claro,
está bien, porque en todos ellos tomaste fragmentos que destacan sus mejores cualidades o lo que tienen de mejor.
Lo más característico.
Lo más característico,
claro, sí.
Bueno, Baroja era el que cuestionaba la propia generación, ¿no?
Ahí está, claro que sí, negaba la generación del 98. Bueno, es que hay muchos, desde muchos lados. Desde sus inicios, Baroja lo negó. Críticos literarios se pueden dividir entre quienes aceptan que existió una generación del 98 y quienes no la aceptan. Ahora, yo creo con Dolores Franco, una crítica que trata el tema muy bien,
dice que
bueno, sea lo que sea los argumentos que se quieran dar, si nosotros decimos generación del 98, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Es algo que ya sobrepasa todo, es mucho más lo que los une que lo que los separa. Y de verdad es así. Es decir, la generación del 98 tiene una serie de preocupaciones, como el nombre que felizmente le dieron del 98, preocupación política por el destino de España.
Exacto.
Que está muy marcado, muy claro.
Que la comparten todos
ellos.
Lo comparten
todos. Todos tienen esa preocupación por el destino de España, la tienen todos. Claro que sí.
Y también una búsqueda de la lucidez, de ahondar en los temas y de llegar, criticar lo que Machado llamó la España de charanga y pandereta, ¿no?
Exacto.
Bueno, Leonardo, vamos terminando.
Bueno, siga, bárbara la maquinita ahí de imprimir, siga alargando estas publicaciones de Aldebarán y las seguimos comentando acá.
Bueno,
nos proporcionan un rato muy muy agradable.
Muchas gracias.
Conversar sobre estas cosas.
Muchas gracias.
A los oyentes, bueno, que lo busquen. Está en librerías, ¿no, Leonardo?
Sí, claro.
Que busquen en librería este pequeño gran libro, Apuesta al 98, de Leonardo Garet, de Ediciones Aldebarán, que tiene en su carátula un sello en el cual, un sello que se sacó en la España en la década del 90, ¿no?
Exacto, sí,
que,
como una estampilla.
Conmemorando la generación de... habrá sido en el año 1998.
Sí, 1998.
El centenario del 98, de la generación, del arranque de esta generación. Y ahí están, prácticamente, están todos, bueno, hay uno más que se coló, pero están todos los que vos acá, cuales hablar,
claro,
¿no? Y,
claro,
y los cuales
claro.
Reseñás, ¿no?
Sí, está Ganivet también, creo, en ese...
En el medio está.
Sí, está Ganivet, sí.
Pero vino muy bien ese sello porque están todos allí, la foto.
Tendrías que haber escrito algo de Ganivet también, así
también
ya te quedaba perfecto el sello. bueno, sí. que te cierren las compuertas ahí de la represa y te dejen el río medio tranqui, que no es cuestión de hacer eso.
Que amaine el viento, que
puedas
está bravo.
Que puedas pescar, Leonardo.
No. Pescar alguna imagen en libros, eso sí, pero pescar no me gusta.
Bueno, un abrazo.
Abrazo grande.
Un abrazo.
Que pasen lindo, un abrazo. Chau.
Bueno, vale, la seguimos. La semana que viene.
Abrimos la puerta de lunes.
De acá a dos días. Abrazo.
Abrazo.
Ya volvemos con el Tungelé.